Dice Jesucristo, Lucas 13, 24, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Diríamos que esto es uno de los pasajes en la Biblia más chocantes al pensamiento humano. Dice Cristo, porfiad, hacer el esfuerzo, intente con toda tu alma entrar, aunque va a ser difícil, él dice, entrar en la puerta angosta, una puerta angosta, apretada, difícil de hallar. Entre en la puerta angosta, él dice, porque hay muchos que procurarán entrar y no podrán. Ahora fíjate, si Cristo hubiera dicho, la gran mayoría de las personas van a entrar por la puerta ancha, el camino espacioso, donde muchos entran porque no tienen interés en entrar en la puerta angosta. No quieren entrar en la puerta angosta, ellos prefieren la puerta espaciosa. Quieren ese lugar de comodidad, no están buscando lo bueno. Y ellos no van a poder entonces ser salvos. Pero lo que él dice es que hay una puerta angosta y muchos hay que están procurando entrar en esa puerta angosta, pero el problema es que no pueden. Ahora, esto choca. Mira, hermanos, yo creo la Biblia, pero esto me choca a mí. Porque, por ejemplo, esto divide, Cristo aquí está dividiendo a toda la humanidad en tres categorías. Tres categorías. Tenemos la categoría de aquellos que logran entrar en esa puerta angosta. ¿Y quién es la puerta angosta? Ya sabemos, Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él es la puerta angosta. Él es la puerta que salva. Y nosotros hemos entrado por esa puerta, por el mecanismo, digamos, de la fe. La fe, sencillamente, fe en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. No nos creemos mejores que nadie más. No somos mejores que los demás. Somos nacidos igual en el mismo pecado, con las mismas tendencias, la misma sangre, con la misma condenación encima de nuestra cabeza desde que nacimos. Nosotros no somos mejores, no tenemos más méritos, no hemos hecho más cosas para recomendarnos a Dios. La única diferencia entre nosotros que hemos entrado en esa puerta es que la hallamos. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Y yo le voy a decir, no sientes lástima por nosotros. ¿Sabes de algún cristiano que haya entrado en esa puerta y ya tiene a Cristo como su Salvador? Nunca sientas lástima para él. Porque no tiene chiste. Tenemos salvación. ¿Oyes que está muriendo de cáncer? Regocije. No es gran cosa. ¿Oyes que está pobre? Ni modo. Está pobre. No tiene pan de cada día. No se preocupe. Tiene la salvación. No tiene ropa buena. Está bien. Tiene la salvación. No puedo yo imaginar un escenario, una situación, una circunstancia de un cristiano que tiene la vida eterna, que tiene ya, habrá ya pasado por esa puerta angosta, tiene el perdón de sus pecados, tiene la vida eterna. No hay ningún escenario en que debe sentir lástima para él. Porque tarde o temprano esta vida se va a acabar. Y cuando esta vida se acabar, la vida verdadera va a comenzar. Y cuando esta vida verdadera comienza, todo lo que pasamos en esta vida será como nada. ¿Y qué dice la Biblia? Nuestra aflicción momentánea, ahorita, nos obra sobremanera pesada este peso de gloria en el futuro. Y que las cosas aquí ahorita que son pequeños, no hay por qué preocuparse. No se preocupe por los salvos. Los salvos tenemos toda la bendición posible. Aún las cosas malas que nos suceden son para nuestro bien. Y nos obran un peso de gloria en el futuro. O sea, no pierdes nada. Si tú estás sufriendo, cristiano, no pierdes nada. Estás ganando. Minuto por minuto, yo sé que ahorita con el problema de la crisis económica, ¿verdad? Ya estamos entrando en una depresión, en una recesión. ¡Ay, la crisis! Están perdiendo dinero día tras día. Una mano tras otra mano están perdiendo dinero. Pero los cristianos no perdemos. Si sufrimos, nos obra un peso de gloria después. No hay por qué preocuparse por los cristianos. Ahora los cristianos a veces ellos empiezan a quejarse, a murmurar, a decir, ay, ¿qué por qué está pasando esto? Yo estoy perdiendo esto, estoy perdiendo lo otro. Pero mira, no se engañe. Lo tenemos bien, todo lo tenemos bien. Estamos viviendo la vida buena. Porque tenemos a Cristo. Cuando vamos a dormir, tenemos a Cristo en el sueño. Cuando nos levantamos, tenemos a Cristo. Cuando vamos al trabajo, tenemos a Cristo. Y cuando estamos al momento de morir, ahí tenemos a Cristo. Día tras día, somos bendecidos. Somos los benditos de Jehová. Somos nosotros los más aventurados de toda la historia. ¿Ok? Ya lo saben. Pero esos son los que han hallado esa puerta. Hay otros que aquí hace claro Cristo, existe otra categoría de personas que no quieren la salvación. No están procurando entrar. No están tratando de lograr entrar en esa puerta. Se les hace absurdo. Ellos dirán, pues ¿por qué me voy a preocupar de perdón, de pecados, de estar bien con Dios? A mí no me gusta ir a la iglesia porque me aburre. A mí no me gusta leer la Biblia porque yo digo, pues, ¿qué tiene? No tiene por qué. Es una tontería. Es que en la segunda página dice que una mujer estaba hablando con una víbora. Entonces, ¿por qué voy a leer cosas así? Dicen ellos, yo no quiero perdón de pecados. Yo no quiero reconciliación con Dios. Me vale que solamente Dios me deje de molestar. Yo quiero vivir mi vida, déjame en paz. Y así viven. Toda su vida, en todo momento, están pensando solamente en lo que pueden lograr ahorita. Entonces están logrando. Sí, están acumulando. Y cuando ellos pierden cosas, ellos sufren, ellos lloran, pero tampoco siento mucho por ellos. Porque mira, están buscando eso y saben que es una tontería. Saben que es una cosa que van a perder. Todos ellos, sin necesidad de que alguien se lo explique, todos ellos saben que cuando mueren no llevan nada. Y se ponen ellos como que se creen listos. Y se ponen ellos muy cínicos o muy fuertes en contra de la emoción. Se ponen duros de servicio. Y dicen que les vale que ellos van a vivir como quieran, porque no les interesa la salvación. No quieren ser salvos, no quieren a Dios, no quieren cantar alabanzas, no están sacrificando nada para la otra vida que viene. Todo lo que consiguen en esta vida, lo gastan en esta vida y solamente quieren su recompensa en esta vida. Ahora nosotros les llamamos necios, fatuos, les llamamos ignorantes. Y es lo que son. Mismo Cristo dijo que son necios. Aquel que había acumulado muchas cosas. Y él dijo, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué problema tener, verdad? ¿Qué voy a hacer con tantas cosas? Voy a necesitar hacer más grandes alfolíes. Necesito más grandes graneros y más grandes granjas y más grandes bodegas para almacenar mis bienes. ¿Y qué dice Cristo? Necio, esta noche vuelven a llamar tu alma. Te van a llamar a cuentas. Tú vas a tener que dar cuenta de todo esta noche. Y entonces todas estas cosas que has almacenado, ¿de quiénes van a ser? Y los niños van a pelearlo y tú tendrás que dar cuenta a Dios. Pero no lo creen. No creen que van a tener que dar cuenta con Dios. Creen que van a morir como la mula. O van a morir como el perro. Creen que no más son changos, super changos. Es lo que creen. Creen que hasta se sienten soberbios porque sus antepasados sabían bajarse de los árboles y perder la cola. Déjame decirles, esto es absurdo y nosotros sabemos que es absurdo y ellos deben, no tienen excusa, no tienen pretexto, deben saber que es absurdo. Es una tontería, pero no sentimos por ellos tampoco. La verdad es, si alguien no quiere la salvación, es su vida. Diga lo que él, si él no quiere el perdón de pecados, si él no cree en el cielo, si él cree que solamente somos animales, un accidente cósmico, sin explicación, sin propósito, sin diseño, sin obligación moral a Dios, si así quieren vivir y es lo que ellos quieren, está bien. Es su decisión. Yo les puedo tratar de persuadir, oye, es una tontería, tú sabes bien que vas a morir, tú sabes bien que hay bien y mal, tú sabes bien que hay un juicio, pero con tanto y mi explicación, solamente se me ven con condescendencia, como que me están mirando ahí, diciendo, ay, pobrecito, tú pobrecito es porque tú no sabes, tú eres uno de los ignorantes que creen cosas así. Entonces, ¿qué hago yo? No pierdo ni un día de sueño para eso. Yo no puedo sentir lástima para tales personas. Yo quizá debo, pero por mi parte, no me afecta fuertemente el hecho de que ellos no crean en Dios y al fin, cuando Dios dice, no lo quisieron, así que no lo reciben. Pero aquí, por definición, hay una tercera categoría. Hay personas que procuran entrar y no pueden. Deben considerar esto. Hay personas no solamente que quieren ser salvos, pero que procuran ser salvos. Hay personas que procuran obedecer la Biblia y no lo hacen. Hay personas que procuran el perdón de sus pecados y no lo logran. Hay personas que seriamente, efectivamente, están buscando la manera de agradar a Dios. Y no son salvos, y no van a ser salvos. Van a fallar, van a fracasar, y van a perderse. Ahora, si esto no choca, si esto no te pega, haciéndote pensar, oye, ¿en qué sentido es esto justo? Es más, la mayoría de las personas dirían, no, si alguien es sincero, si alguien de veras intenta, si alguien hace el esfuerzo, sí, si uno tiene ganas, Dios le salvará, Dios tendrá misericordia en aquel día, Dios hará lo necesario para asegurar que todos los sinceros por ahí que intentan ser salvos, lo logren. Pero es exactamente lo que Cristo no dijo. Lo que Cristo dijo es, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Él es más, está diciéndote, haz todo esto de toda tu vida, haz esto la meta de tu vida, porque hay muchos que lo están haciendo, están procurando y no lo logran. Entonces no seas tú necio, no seas tú, no lo tomes a ligero, no vas tú a pensar que es una cosa automática. ¿Sinceros? Está bien, qué bien que son sinceros, deben ser sinceros. Todo humano debe ser sincero. ¿Intentan? Qué bien que están intentando. Todo el mundo debe intentar. Yo no tengo respeto para aquellos que ni siquiera intentan buscar el perdón de pecados o reconciliación con Dios o conocer la palabra de Dios. Los que ni siquiera la leen, la Biblia, qué gran cosa. Yo no tengo respeto para aquellos. Pero para aquellos que están leyendo sus Biblias y yendo a la iglesia y dando sus diezmos e intentando con rezos y con muchas oraciones y repitiendo el rosario y cosas semejantes, y lo hacen día tras día tras día, y que aquellos no lo logren, ¿qué vamos a decir? ¿No son sinceros? Bueno, yo he conocido a muchos de ellos y son sinceros. Y yo les he conocido y de veras creen. De veras creen en el cielo. De veras creen en Dios. De veras creen en Jesús. De veras creen en la religión. Y de veras creen que vale la pena hacer el esfuerzo. Yo he conocido gente supuestamente cristiana y que sinceramente están diezmando. No esos diezmos de los flojos, un día de salario por año, pero el 10% de su sueldo lo habían dado. Mi suegro daba, cuando era católico, él daba 10% de sus ingresos cada mes a la iglesia romana durante todos esos años. Pero no era salvo. Y Cristo avisó. Cristo está dando aquí el aviso. Oye, la advertencia, dice él. No lo van a lograr. Van a intentar y van a fracasar. ¿Y cuántos son ellos? ¿Unos cuantas excepciones? Él dijo muchos. Muchos. La mayoría de los que intentan no logran. La mayoría de los que invocan el nombre de Jesucristo no logran la salvación de su alma. ¿Es posible? Es verdad. Sí. Es lo que dijo Cristo. Amén. Y ahora, si tú dices, eso no es justo. Yo no puedo creer una doctrina así, porque Dios no puede ser así de malo. Es que tú no estás entendiendo cómo es la salvación.
Amén.
La salvación no es un intercambio en que tú hagas este deber de ser sincero e intentar, y a cambio Dios te dará lo que tú mereces, la salvación. La salvación no es una cosa de méritos. No es una cosa de que tú hagas algo a cambio de la salvación. La salvación es por pura gracia, la pura misericordia de Dios dada a los que se esconden bajo la sombra de la cruz de Cristo.
Amén.
Los que se esconden en la sombra de Cristo, ellos serán salvos. Los que saben poner toda su fe en ese sacrificio. Como dice Pablo, los que creen en la sangre. Ahora, yo creo en la sangre. Alguien me explicó el Evangelio. Y yo creí que la sangre de Cristo pagó mi deuda completamente. Y yo quité toda mi esperanza y confianza en mis propias buenas obras. Yo ya no confío en mí mismo. No confío en las cosas mías. Yo he puesto toda mi fe en la sangre de Cristo, toda mi fe en los méritos de Cristo, y toda mi esperanza está ahora en el hecho de que yo pedí de Jesucristo que me salvara, confiando solamente en Él, y por la promesa de la Biblia, Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa es mi confianza. Yo sí he entrado por esa puerta angosta. Pero hay muchos que conocen el nombre de Cristo que nadie les ha explicado este evangelio. Y ellos están intentando ser salvos y no lo están logrando. Y van a durar toda su vida haciendo más buenas obras y más sacrificios que yo. Pero yo voy a terminar en el cielo.
Amén.
Y ellos van a terminar condenados. Condenados y bajo la misma condenación que aquellos que no intentaron y no lo quisieron.
Sí.
Y si esto se te hace injusto, es que no has entendido todavía este gran misterio, este misterio de la fe en Cristo que salva al que menos lo merece. ¿Cómo es posible que alguien intente y falle? Estamos hablando del perdón de los pecados. Y mira, si vas a lograr algo, esto es lo que debes lograr. si vas a reprobar un examen, que no sea este examen. Asegure que este no sea el examen que repruebas. Que si vas a ser un fracaso en tu vida, sé fracaso en todo lo demás, y en esto tenga éxito. Cúmplalo. Consigue la salvación de tu alma. Y no este tipo de salvación que dices, ojalá. ¿Cómo que ojalá? Espero que sí. ¿A dónde vas cuando mueres? ¿Quién sabe? Este tipo de... esto es lo que no te va a lograr nada. Necesitas decir, yo sé que soy salvo. Y yo sé porque la Biblia dice tal cosa. Y si no lo puedes decir, estás jugando el azar con tu alma. Intentan, pero no lo logran. No es porque no son sinceros o porque no tienen fe, pero es porque intentan no con muchas ganas. Yo digo, intentan, pero de nada sirve hacer una cosa a medias. O sea, si vas a leer la Biblia, léala, termínala, compréndala. Entiéndala, sépala. Alguien dice, no, pues yo no soy uno de estos que lea la Biblia de memoria, que lo sepa yo de memoria. ¿Por qué no? ¿De qué sirve tener la mitad de la salvación? Es como un puente que nomás cruza la mitad del río. De esto nada sirve. Necesitas toda la salvación. Y si es por entender el Evangelio que tú vas a ser salvo, porque entonces lees la Biblia en párrafos cuando tienes tiempo de sobra. ¿Por qué crees tú que entonces la salvación no vale el esfuerzo de toda tu vida, el esfuerzo serio? Yo no digo que estas personas religiosas, yo no digo que son insinceros o que son hipócritas. Yo nomás le digo que a veces toman las cosas un poco ligeros, como que ser salvo, creer en Dios, ser salvo es uno de los propósitos de la vida, pero no el todo. Y yo vengo aquí a decirles, la salvación del alma es el todo de la vida. No hay otra cosa. Si no logras eso, no tienes nada. Has completamente fracasado en el propósito de tu vida. Si es que tú quieres ser salvo y no lo logras. Debes saber echarle ganas. Poner el empeño. Hacer el esfuerzo. Leer la Biblia en serio, preguntar, interesarte. No basta tener un deseo mediocre. ¿Qué dijo Cristo? Ojalá que fueran calientes o fríos, pero porque son tibios, los vomitaré de mi boca. Y este es casi todo el mundo. Aún los que creen en Dios son tibios. Como que no quieren ser fanáticos. No quieren ser uno de esos locos que está siempre hablando de Dios. Pero ¿por qué no? Si la salvación es todo lo que hay. No logran porque no echan muchas ganas. No logran porque son engañados. Alguien les engaña. Por ejemplo, alguien les dirá, no se preocupen. Al cabo, Cristo va a tener misericordia de todos los sinceros. De todos, Él va a tener misericordia. O les dirán, quizá, que después de la vida, mire, no se preocupen demasiado, no sean ansiosos, porque cuando tú mueres, habrá otra oportunidad. Demasiadas religiones creen que hay otra oportunidad. Hay esta idea del purgatorio. Hay la idea de los mormones que uno va a tener otra oportunidad aquí en la tierra. ¡Ah, qué bonito! La única cosa es que Cristo dijo, no lo van a lograr. No hay segunda oportunidad. Cuando acaba esta vida, ya se acabó la cosa. Ya no van a tener oportunidad de arrepentirse ya estando en las llamas. Ya pasó la oportunidad. Pero hay muchos que están engañando ahorita mismo, diciendo que no es una cosa de demasiada preocupación. Deben ellos tener mucho cuidado de los ministros que, dice Cristo, se visten como ovejas, pero adentro son lobos rapaces. Y si no saben que aquellos que hablan de Dios a veces son los ministros de Satanás. Uno dirá, no, no puede ser que seamos engañados por nuestros ministros. Ellos parecen muy santos, llevan hábitos y son personas muy, muy humildes. Pero no puedes distinguirlos por su apariencia. Dice Cristo que tienes que juzgarles por sus palabras. ¿Qué es lo que dicen? Y si es lo que dice la Biblia, que dijo Cristo, muchos procurarán entrar y no podrán. Van a intentar, pero no lo van a lograr. ¿Y quiénes son estos muchos? Sino aquellos engañados por ministros que están igualmente ciegos, que no conocen la Biblia y no saben lo que es el Evangelio y no creen que vale la pena perder todo para saberlo. Y puede ser la misma soberbia se les impide, porque no creen posible que tanta gente sean engañadas. O no creen posible que Dios mirará a nosotros y dirá que no valemos nada. Tropiezan en esa piedra. Y con cuidado, hermanos, porque esta piedra es adrede, no es un accidente. Cristo es llamado la piedra de tropiezo, no por un accidente. Él se pone ahí como piedra de tropiezo a todos los religiosos. Los que creen que se pueden salvar por sus propios esfuerzos, intentos y obras y méritos, ellos van a tropezar en esa piedra que es Cristo, porque Él va a salvar solamente a los que creen en Él y solamente creen en Él. Están tropezando en la piedra que Dios puso, que es este Evangelio, que la salvación no es a base de tus obras, y no es a base de tus sacramentos, y no es porque tú fuiste bautizado, o que tú viviste mejor que aquel. Dios no va a estar comparándonos y va a tomar entonces los 10% de los mayores, de los mejores, o el 50% de los mejores, como algunos lo tienen imaginado, como que Dios tiene ahí una balanza y va a decir, va a pesar tus buenas obras de este lado y tus malas obras de este lado, y si tus buenas pesan poquito más que tus malas, ándale, te deja entrar. Pero no va a ser así. Dios no está pesando tus obras buenas y malas para ver cuál pesa más. Él está juzgándote. Si quieres ser juzgado así, Él te juzgará para ver si tú hayas pecado. Y si tú has pecado, tú eres pecador y serás condenado. Los que van a ser salvos son los que no tropiezan en esa piedra, sino caen en la piedra. Y ellos piden de Jesucristo la salvación que viene por pura gracia. Van a ser salvos no porque ellos son mejores que nadie. Van a ser salvos porque han creído que lo que Cristo hizo en la cruz bastó para pagar sus pecados. Y han decidido poner toda su fe en ese sacrificio de Cristo. Y todos los demás no van a ser salvos. Ahora, esto choca porque hace claro que hay personas religiosas sinceras y que intentan ser salvos, pero que van a perderse y ser condenados para siempre. Y van a ser personas que creen en Cristo. Van a ser personas que son cristianos. Van a ser personas fieles a su religión. Van a ser personas que diezman. Van a ser personas que rezan. Y van a ser condenados. Esta no es mi opinión, es lo que Cristo hizo claro en este texto. Porfiad a entrar por la puerta estrecha. Muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a orar. Señor Jesús, yo pido que de los que oyen este mensaje, que tú les toques el corazón, que tú les muestres, Señor, lo que les hace falta en su vida, para que te conozcan como Salvador, para que ya no confíen en otras cosas y no sean engañados por otros, y que no sean soberbios ya, difíciles de ser enseñados, sino que procuren con toda su alma conocerte como Salvador, que entiendan el Evangelio, que conozcan tu palabra, para que lleguen a ser de ese grupo salvos los que te hemos conocido. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.